Entonces, bueno, me parece que se puede hacer mucho bien realmente cuando un familiar o un paciente orienta bien a otro en la situación, en lo que se está haciendo, etcétera. Y luego, como somos Petit Comité, pues creo que lo mejor es que hagáis todas las preguntas, me interrumpáis cuando queráis y resolver. O sea, la oncología es un campo abierto y se saben muchas cosas y cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que nos falta por aprender, ¿no? Entonces, bueno, por empezar de un modo estructurado, pero ya os digo que me paráis cuando queráis. El cuerpo está dividido en órganos anatómicos, los que todos conocemos, y luego cada órgano tiene lo que se llama los tejidos, ¿vale? Está hecho de un tipo de tejido. Entonces, el tipo de tejido, el tipo de célula que hay en la vejiga no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de célula que hay en una mama. Estoy hablando de tejidos benignos, o el tipo de tejido que hay en el cerebro, o el que hay en el colon. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en esta diapositiva, pues aquí se ven de algún modo representados los distintos tipos de tejido que hay. ¿Vale? Está el tejido escamoso, por ejemplo, el que tenemos en la piel. Todo esto se llama tejido escamoso. El tejido este columnar, que es el que tenemos en el colon. Bueno, todo lo que se llama el urotelio, todo lo que es desde el riñón no incluido hacia abajo hasta la vejiga incluida, se llama epitelio transicional. Y como digo, no tiene nada que ver. Cuando una célula no tiene nada que ver con otra es porque sus genes son distintos. Y las mutaciones que se desarrollan para formar el tumor también son distintas. Así que la primera idea sería no hacer analogías con otros tipos de cánceres, ¿de acuerdo? En cuanto a su biología y a su comportamiento. La epidemiología, podríamos decir que hay en España unos 15.000 nuevos casos al año, claramente afecta más a los hombres, la edad media del diagnóstico es final de la década de los 60 y curiosamente es el cuarto tumor en incidencia. Ahora entenderemos por qué no suena tanto como otros tumores, pero es el cuarto tumor más frecuente, ¿vale? Como he dicho, el 95% son células uroteliales, pero hay un porcentaje también de células escamosas, adenocarcinoma, etc. Primera parte importante, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen, que predisponen a desarrollar cáncer de vejiga? Sin duda ninguna, el tabaco. Y esto no es simplemente una asociación estadística, no es simplemente decir es verdad, es que de 100 cánceres de 100 pacientes con cáncer de vejiga, resulta que el 95% fumaban. Pero ¿dónde está la relación causal? Pues está demostrada. Pero estadísticamente, la persona que fuma tiene hasta 5 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer de vejiga que el no fumador. Después hay otra serie de sustancias, esto se ha visto en industrias anteriores, lo que se llama aminas aromáticas, que estaban en muchos tintes, en algunas gomas, trabajadores del aluminio. Se vio que esos pacientes tenían más cáncer de vejiga y se estudió por qué. La inflamación repetida sobre la vía urinaria. Los pacientes que tienen infecciones de repetición, con mucha frecuencia, pueden tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer de vejiga. Incluso los que tienen litiasis, porque una piedrecita, un cálculo ureteral o vesical, es algo que está continuamente afectando a la vejiga y provocando una inflamación. Y luego esto ya es más raro, pero sí que hay algunas infecciones, ya algunos, digamos, bichitos, o en este caso son unos gusanos, que son unos parásitos, que pueden desarrollar cáncer de vejiga. Esto en España no se ve, pero por ejemplo hay un país que es Egipto, que tiene muchísimo cáncer de vejiga, y es porque las aguas tienen muchas veces contaminación por esto, por este gusano. Y luego algunos pacientes se ha visto que han recibido quimioterapia, una quimioterapia en concreto que se llama ciclofosfamida, muy antigua y muy buena, sobre todo para linfomas, también antiguamente se usaba para el cáncer de mama, y que se elimina por la vejiga y que se ha visto que eso puede ser un irritante carcinógeno sobre la vejiga. Y luego ya hace 2 semanas salió una publicación donde se decía que el déficit de vitamina D puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga. La prevención, ¿podemos hacer algo para prevenir el cáncer de vejiga? Ya sabéis que existe lo que se llama la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es evitar hacer algo para que no aparezca el cáncer de vejiga. Dejar de fumar, evidente. normativas laborales, que muchas están ya implementadas, para que esos tintes, por ejemplo, que eran carcinógenos, se dejen de hacer. Desgraciadamente, en el tercer mundo no existe esa salud laboral que hay en países europeos, y los pobres pues no tienen, no pueden, digamos, gozar de esa salud, ¿no? Y luego, sin clara evidencia, pero aconsejable, todo lo que son comida sana, ejercicio, etcétera. Prevención secundaria es cuando ya lo tienes, detectarlo pronto para intervenir en ese momento y que no vaya más, y curarlo cuando es muy pequeño. Eso se llama prevención secundaria, diagnosticarlo en fases premalignas. Y luego la prevención terciaria sería el diagnóstico precoz del cáncer, que es algo aplicar a toda la población una política sanitaria de diagnóstico precoz. Entonces, realmente no se ha demostrado útil ninguna técnica de diagnóstico precoz. La más famosa y de la que se habrá hablado mucho en este congreso y en todos los congresos es, en cáncer de mama, las mamografías, y en cáncer de colon, las colonoscopias a partir de cierta edad. Esas son intervenciones que, aplicadas a toda la población, se ha visto que reduce, que aún se diagnostican cánceres en fase temprana, se curan mucho más y muere menos gente de ese pool de población, muere menos gente por esa medida que se ha implementado. Vamos a pasar ya un poco más a la biología, ¿vale? La biología del cáncer de vejiga. Volvamos, pensad en la diapositiva inicial, el epitelio, el tipo de tejido que reviste la vejiga por dentro, y también los uréteres que van hacia arriba, es un epitelio que se llama transicional y es distinto. ¿Y qué peculiaridad tiene la vejiga? Pues que es un reservorio. Es un reservorio que está en constante, que lo que está dentro está en constante contacto con la pared. Con lo cual, si llegan ahí esas sustancias, irritan y pueden llegar a provocar mutaciones. Fijaos la diferencia que puede haber con los fumadores, por ejemplo. Un fumador, sabemos que el tabaco es la causa principal del cáncer de pulmón, pero digamos el fumador no está las 24 horas fumando. Fuma un cigarro, lo deja, o funda una calada, lo aparta. Es decir, no es un constante lo que se llama insulto de los carcinógenos del tabaco al pulmón, porque hay periodos en los que entra aire normal, pero la vejiga no es así. La vejiga es todo eso que viene del tabaco u otros carcinógenos no conocidos, se inhalan, pasan del alveolo a la sangre, de la sangre se filtra en la vejiga y se quedan un tiempo en la vejiga, irritando continuamente. Eso es lo que se llama cancerificación de campo, que lo habréis oído. Todo ese campo está, digamos, con una susceptibilidad grande a desarrollar cáncer de vejiga por esa afectación. Lo siguiente, cuando llega un paciente a la consulta, es diagnosticarlo. Perdón, estadificarlo, ¿vale? Estadificarlo es decir, cómo de avanzado está ese tumor, ese cáncer de vejiga. A grandes rasgos hay que distinguir tres situaciones. Tumores que son superficiales, que son la inmensa mayoría. Hasta un 85% de cánceres de vejiga son superficiales, y ahora voy a explicar qué es. Un 10-15% son infiltran el músculo, es decir, de las capas de la vejiga, la capa más superficial, que es esa del urotelio, del transicional, esa sería los superficiales. Pero la siguiente capa es una capa muscular, y el tumor, a medida que va dividiéndose y va adquiriendo agresividad, en algunos casos puede penetrar en profundidad hacia el músculo, es decir, no creciendo como una coliflor, que ahora vemos algunas fotos, sino hacia la pared de la muscular. Eso ya se llama músculo infiltrante, y el tratamiento es radicalmente distinto, ahora veremos. Y luego hay un 5% de pacientes que cuando es diagnosticado el tumor ya está diseminado, ¿vale? El tumor ya es metastásico. Entonces, en estas fotos podéis ver más o menos, si se ve bien o no, los tres tipos distintos. Estos serían tumores superficiales. Están en la capa más superficial de la vejiga y forman como pequeños pólipos. Parecen literalmente como coliflores y están creciendo hacia afuera. Pero este que se ve aquí más arriba es un tumor que ya está infiltrando. Ya ha cogido, no es que haya cogido más tamaño, sino que es que además está penetrando en la pared muscular. fijaos cómo cambian los objetivos del tratamiento dependiendo del estadio en el que se diagnostique. Tumores superficiales, lo que queremos es quitarlo y prevenir que vuelvan a aparecer otros. Si el tumor ya es músculo infiltrante, lo que queremos es intentar curarlo. Pero en el caso anterior, lo quitas, lo curas y sabes que muy probablemente puede volver a aparecer otro más. Por eso el objetivo es prevenir la recidiva, es decir, que aparezca uno nuevo. En el músculo infiltrante directamente dices, no, esto no lo puedo dejar aquí porque con total seguridad va a desarrollar un cáncer más agresivo y metastatizar. Con lo cual, en ese momento, yo lo que queremos el equipo médico es maximizar las opciones de curación. Y cuando el tumor es metastásico, cuando el tumor no está confinado en el órgano de la vejiga, desgraciadamente, a día de hoy no podemos decir. Gracias. A día de hoy ya no podemos decir, todavía no podemos decir que ese paciente se puede curar. Con lo cual, los objetivos. Hay que orientar toda la consulta y todos los tratamientos a que el paciente viva más, que el paciente viva bien, que el paciente maneje su toxicidad o que no tenga toxicidad. Bien, con lo cual este sería un poco los tres escalones, pacientes con el tumor superficial, a eso técnicamente se le llama un T1, que son el 75-85% de los casos, el tumor que infiltra el músculo, que eso se llaman T2, y son un 20% de los casos más o menos, y luego el metastásico, que sería un 5% de los casos de entrada, pero luego globalmente tenemos más en la consulta. ¿Qué es lo que pasa? Que de los tumores superficiales, un 10-25%, a pesar de que se intentan curar, se intentan tratar, ahora veremos cómo, progresan, se hacen agresivos, y el que vuelve a aparecer es ya un T2. Por tanto, cambiamos de escenario. Ya no queremos solo prevenir la recidiva, sino que queremos hacer un tratamiento de maximizar la curación. Y luego también, desgraciadamente, y este es el escenario más, digamos, donde más investigación hay, es los pacientes que tienen un tumor infiltrante, pues hay un 50% de T2 que en algún momento de su vida van a hacer metástasis. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se diagnostica el cáncer de vejiga? Principalmente con lo que el paciente nos cuenta. Lo más frecuente, el 80% de los casos, la hematuria macroscópica. ¿Vale? Hematuria macroscópica es que el paciente va al servicio, va a orinar y ve que hay sangre en la orina. Más o menos concentrada, más o menos pura, pero la sangre es de color rojo o vino. Sí. Es que se ve macroscópica. La microscópica es que me hacen un análisis de orina y el análisis. Exactamente. La microscópica es un análisis de orina y dice aquí hay glóbulos rojos. Que eso sería la microhematuria. Sintomatología miccional irritativa, es decir, un paciente que de algún modo su vejiga, su capacidad, la capacidad muscular de la vejiga, está alterada de algún modo. Pues a veces es porque hay un cáncer de vejiga debajo. Luego hay veces que el paciente, digamos, por no poder orinar bien, porque hay un tumor que está impidiendo, digamos, el caudal normal y corriente, todas las cañerías, vamos a llamarlo así, aguas atrás, hacia arriba, se van dilatando, porque no se va evacuando bien. Entonces, cuando el riñón se dilata, eso puede dar un dolor lumbar. Si uno ha perdido mucha sangre por esa orina, aunque sea microscópica, podemos tener anemia. Y luego ya, si hay metástasis óseas, por ejemplo, que es un escenario frecuente en el cáncer de vejiga, eso puede dar dolor. O si hay ganglios linfáticos afectados en la zona inguinal, a lo mejor el retorno venoso de las piernas está dificultado, es más complicado y se pueden provocar edemas en los miembros inferiores. Bueno, esto es un esquema que todos más o menos recordaréis del aparato urinario, ¿no? Los riñones, ¿vale? Y la vejiga. Y luego todo esto serían los uréteres que tienen un epitelio que es muy parecido al de la vejiga. Es decir, el tipo de célula de revestimiento que hay aquí es parecido al que hay aquí. Pero recientemente se ha visto que no, que hay algunas diferencias genéticas. Es decir, las células no son exactamente las mismas. La realidad es que cuando hablamos de cáncer de células transicionales, el 90% está confinado a la vejiga. Y hay un 10% o menos que tenemos cáncer de urotelio, pero en las vías superiores, no en el reservorio de la vejiga, ¿vale? Y esto ya lo he dicho antes, la histología, es decir, el tipo de célula, 90% o más, transicional. Y otros tipos de células que también hay en la vejiga, pero eso es mucho menos frecuente. Y luego estos diagramas simplemente sirven para explicar que el cáncer se desarrolla por una sucesión de acontecimientos, que son mutaciones genéticas que normalmente se van acumulando secuencialmente. Es decir, el tumor recibe un insulto, por ejemplo, el del tabaco. Sabemos que hay carcinógenos en el tabaco que afectan directamente a la vejiga. Eso provoca una serie de mutaciones que además están muy bien descritas. Pero lo que todos los pacientes preguntan, bueno, pero es que yo conozco gente que ha fumado mucho más que yo y no han desarrollado cáncer. ¿Por qué? Porque no solamente hace falta ese insulto al tejido, sino que hace falta una sucesión de acontecimientos. Los que están más descritos en cáncer de vejiga son estos que pongo aquí, el FGFR3 y luego el P53, proteína del retículoblastoma. Pero esto simplemente es para que veáis cómo este epitelio, que es normal, esto es lo que ve el microscopio, cuando en la vejiga haces un corte en la pared de la vejiga, lo miras al microscopio, una vejiga normal, ves esto. Pero cuando hay una serie de mutaciones, se ve evidentemente que aquí ya hay más células. No tendría que haber tantas células. Si luego resulta que esta es la mutación principal, adquiere este tipo de tinción, ¿vale? Y así, a lo largo del distinto camino de mutaciones que siga cada uno. Pero con solamente una mutación es muy difícil que se desarrolle cáncer. O mejor dicho, normalmente con solamente una mutación, el cuerpo es capaz de curarlo, el sistema inmunitario, por ejemplo. Bueno, y esto es otro modo de explicar lo mismo. En las revistas de oncología estamos continuamente viendo, se publican continuamente diagramas de estos. Cada columna es un paciente. Todo, estos son, pues no sé, son 200 o ciento y pico cánceres de vejiga distintos pacientes. Cada columna sería un paciente y cada línea sería un gen del ADN de la célula tumoral que está alterado, que puede estar alterado en cáncer de vejiga. Y aquí simplemente están puestos, pues yo qué sé, los 30 más frecuentes, ¿vale? Desde un 4% hasta un 49% de frecuencia. Pero luego podemos tener otros 1000 tumores más abajo que son mucho menos frecuentemente mutados. Bueno, pues si nos fijamos en esto, podríais decir que aquí hay algún patrón. ¿Hay aquí algún patrón de mutaciones en esa serie de 200 pacientes? No. Este tumor de aquí, de esta línea, el número 1, no tiene nada que ver con este que es el número 50. Es decir, que visto no al microscopio, sino visto genéticamente, el cáncer de un paciente no tiene nada que ver con el cáncer de otro paciente. Esto es lo que se llama heterogeneidad tumoral, ¿vale? Y es la principal causa del fallo, del fracaso de los tratamientos. Porque hay el mismo fármaco, a fulanito le funciona fenomenal y no le funciona para nada a otro paciente. ¿Por qué? Porque hay algo que diferencia a los dos tumores. Y en parte es esto. Bien, siguiendo con el diagnóstico, sabéis que empleamos pruebas de imagen. Empleamos pruebas de imagen. Esto sería, por ejemplo, esto de aquí sería una... Esto no funciona. Esto de aquí sería una ecografía, ¿vale? Una ecografía donde lo que es negro es líquido. En una ecografía todo lo que es negro sería líquido y aquí se ve un tumor de vejiga, ¿vale? Y luego el urólogo hace lo que se llama una cistoscopia. Se mete una cámara a través de la uretra y se encuentra este tipo de cosas, ¿vale? Esto sería un tumor de vejiga. Pues lo que os decía antes del aspecto de coliflor, pues es que literalmente parece eso, ¿no? Son como unos papilas, ¿no? Y luego si hacemos un TAC, que sabéis que son muchos rayos X puestos juntos y digamos, al paciente se le hacen cortes en este sentido, pues esto sería la vejiga, ¿vale? Sería la vejiga y este sería el tumor de vejiga ahí, ¿vale? Todas esas pruebas de imagen se hacen cuando el paciente viene con una hematuria. Y aquí creo que este dibujo es mejor para explicar lo que decíamos antes del T1, T2, T3 o T4. ¿Vale? T1 es un tumor superficial. ¿Vale? También existe el in situ, que es el muy, muy superficial. Pero el T1, digamos, sería que ya está cogiendo en profundidad la capa más superficial. El T2 ha llegado a la capa muscular. ¿Vale? Se hace una diferencia entre T2A y T2B dependiendo de si coge menos del 50% de la capa muscular o más del 50%. El T3 que llega a la grasa, ¿vale? Y el T4 que invade otro órgano. En los hombres, muchas veces, invade la próstata. Y luego, esa clasificación de T1, T2, T3, T4 se continúa con la estadificación de los ganglios regionales. Es decir, el tumor empieza en la vejiga, pero tiende a diseminarse. ¿Cuáles son las rutas de diseminación del cáncer de vejiga? Los ganglios regionales o la sangre. Los vasos linfáticos, por los cuales llega a los ganglios que están en la región, y eso es lo que nosotros llamamos N1, N2, N3, dependiendo de los ganglios y el tamaño que hayan adquirido esos ganglios a los que ha llegado ya el tumor, hablaríamos de N1, N2 o N3. Y luego, si a través de la sangre ha llegado a órganos a distancia, le llamamos M0 o M1. ¿Vale? Entonces, lo que más me importa de esta diapositiva es que el cáncer de vejiga es un tratamiento donde, como todos los tumores, tiene que haber un comité de tumores. Ese comité de tumores está formado no solamente por un especialista, sino que varios especialistas y los patólogos, los radiólogos, pero los médicos de referencia del paciente suelen ser el urólogo y el oncólogo. ¿Vale? Y se puede hacer más o menos esta división. Es campo de la urología todo lo que sean T0, T in situ o T1. Pero a partir del T2 hacia abajo, tiene que haber un oncólogo implicado en el tratamiento de ese paciente. Si os dicen a cualquiera de vosotros, o a un paciente, o a un conocido, que tiene un T2 de vejiga, la pregunta es, ¿esto se comenta en un comité de tumores donde hay un oncólogo? Es una pregunta totalmente lógica, porque tiene que haber un oncólogo. Y ahora explicaré por qué. Junto con el urólogo, por supuesto. El oncólogo necesita al urólogo, igual que el urólogo necesita al oncólogo. Sí.
Y me da a mí la sensación, observo lo que yo que a veces desde urología, los servicios de urología se atienden determinados tipos de cáncer que quizás haría falta la intervención de un oncólogo. ¿Qué ocurre en
No se trabaja igual de bien en todos lados, esto es evidente, y en algunos escenarios, ahora lo comentaré un poco más, pues sí es un poco lamentable que no se haya llegado a tener un comité de tumores bien establecido, ¿vale? Por eso creo que es importante que yo lo diga aquí, porque digamos, hay que tener el paciente tiene que estar bien informada para poder decir, bueno, el oncólogo también ha pensado esto, ha estado en la reunión. No es una pregunta agresiva, es simplemente que hoy en día el cáncer se trata multidisciplinarmente, es decir, se trata en un comité de tumores. Pero ni el mejor oncólogo que yo conozca es capaz de manejar absolutamente todo el manejo de principio a fin de un cáncer, porque es una enfermedad suficientemente compleja como para requerir un equipo que digamos esté con atendiendo al paciente cada uno desde su área de experiencia. Entonces, los estadios superficiales, como digo, son los urólogos los que se dedican a tratar este estadio. ¿Cómo lo hacen? Con lo que se llama resección transuretral. Lo habéis visto a lo mejor en informes, la RTU, resección transuretral. Normalmente se mete esta herramienta, ¿vale? Lo que se llama el resector transuretral, se mete a través de la vejiga, ves esto y se puede con esto que se llama asa de diatermia, que a través de calor es capaz de cortar y coagular al mismo tiempo, ¿vale? Entonces se va llevando todo el tumor y al final queda una cicatriz como esta, ¿vale? Eso va al laboratorio de anatomía patológica y el patólogo al final te hace el informe y te dice, tumor de bajo grado TA, es decir, muy superficial. Lo normal es hacer observación. En los demás casos, cuando el tumor ya es no es de bajo grado o es un T1, lo que se hace es, además de la resección transuretral, poner algún tratamiento, que suelen ser instilaciones intravesicales de algún fármaco, normalmente la BCG o la mitomicina. Curioso, porque la BCG es la primera inmunoterapia que se empleó, que yo creo que es la primera inmunoterapia que se ha empleado, y es básicamente el bacilo de Calmette-Guérin de la tuberculosis, que es que se mete dentro de la vejiga y provoca una reacción inflamatoria que es capaz de montar una reacción inmunológica contra un tumor que hay ahí, ¿vale? Para que no se vuelva a desarrollar, y la mitomicina es una quimioterapia. Aún así, como digo, hay recidivas locales. Por eso los pacientes que tienen un cáncer de vejiga superficial, se les quita, pero el urólogo les dice, quiero verle a usted dentro de X meses en la consulta porque hay que volver a hacerle otra resección transuretral. ¿Vale? Otra resección no, hay que hacerle otra cistoscopia, meter la cámara y ver si hay algo. Que no hay nada, fenomenal. ¿Vale? Otros X meses hasta la siguiente revisión. Pero el cáncer superficial de vejiga es un cáncer que tiende a reproducirse. Tiende a reproducirse localmente. Y ya hemos dicho que en un porcentaje de pacientes tiende a reproducirse localmente con mayor penetración hacia la capa de la vejiga. Y eso cambia completamente el escenario, como vamos a ver ahora. Este es un diagrama de un receptor transuretral entrando a través de la vejiga, a través de la uretra, a la vejiga. Vamos a pasar al siguiente escenario. Vamos a hablar de tumores superficiales. Ahora, tumores infiltrantes. Músculo infiltrantes, bueno, pues hasta el 40% se pueden presentar así, o de algún modo eran superficiales y se hacen a lo largo de su vida, se hacen músculo infiltrantes. En estos casos hay que estar más pendientes. ¿Por qué? Porque la probabilidad de hacer metástasis pronto, aunque sean metástasis microscópicas, es alta. Con lo cual tenemos que estudiar el cuerpo entero con las herramientas que tenemos ahora mismo, que son el TAC y la gammagrafía ósea en casi todos los pacientes. ¿Vale? Hay que hacer un TAC y ver si hay metástasis a distancia, porque si hay metástasis a distancia deja de ser un estadio superficial y es un estadio metastásico. ¿Cuál sería, y esta es una parte importante de la charla, cuál sería el tratamiento del cáncer de vejiga músculo infiltrante? Cistectomía, eso es, quitar la vejiga más quimioterapia. Por eso es muy importante que el oncólogo y el urólogo se entiendan bien, trabajen en equipo para que esa secuencia de tratamientos se haga del mejor modo posible, y ahora explicaré. Hay otra opción, por ejemplo, en un paciente que es muy mayor, que no se le puede operar porque tiene muchos riesgos operatorios, hay otra opción, que no es la estándar, no es la que ha demostrado la mayor tasa de curaciones, pero sí existe, que es hacer una estrategia de preservación vesical mediante resecciones transuretrales lo mejor hechas posibles, más radioterapia, más quimioterapia. ¿Vale? Es decir, es una estrategia que se llama trimodal y se ha visto en algunas series pequeñas que puede llegar a curar el mismo número de pacientes que con la cirugía. Pero cuando algo funciona en 40 pacientes, tú no puedes decir con la misma solidez y certeza que si lo has probado en 1000 pacientes, que es lo que tienes con las cirugías. Hay series de cirugía pues de 1000 pacientes. Entonces, cuando tú tienes un resultado de un estudio de 1000 pacientes, ese resultado lo dices con más certeza que si solamente has metido 40 pacientes en ese estudio, ¿vale? Entonces, por eso digo que el tratamiento estándar a día de hoy es cistectomía y quimioterapia, pero no hay que olvidarse de que pacientes que no se puedan operar o que no se quieran operar por lo que sea, hay otra opción que se puede intentar, que es la radioterapia, junto con quimioterapia y resecciones transuretrales. Y esto de la preservación vesical, pues tiene sus beneficios, porque efectivamente te evitas una operación muy seria, que es quitar la vejiga. Quitar la vejiga es una cosa muy seria, es una operación muy importante, ¿no? Y claro, puedes mejorar la calidad de vida si no quitas esa vejiga, pero también tiene problemas, porque la radioterapia a largo plazo, pues puede irritar la vejiga, puede irritar el recto, que está también en el suelo pélvico, la tasa de recaídas puede ser mayor. Y precisan, y luego pues es cierto que ese paciente no se opera y ya está, sino que tiene que ir periódicamente a hacerse sus cistoscopias, porque el tumor puede recaer localmente. Y avanzo. Esto sabéis que es una máquina de radioterapia, recalcar que a día de hoy es inferior a la cirugía, Pero que ese tratamiento trimodal, hay un 30% de los pacientes que a pesar de haber hecho el intento con radioterapia de preservar la vejiga, el tumor vuelve a crecer y entonces ya no se puede retrasar más la cistectomía. ¿Vale? Eso ocurre hasta en un 30% de pacientes. Como digo, la cistectomía radical es un tratamiento serio, ¿vale? Es un tratamiento serio porque, bueno, esto es un diagrama anatómico y básicamente es una operación donde no simplemente hay que quitar toda la vejiga, sino que hay que quitar los ganglios linfáticos regionales que están por esta zona y no solamente los que están aquí abajo, sino que hay que intentar llegar un poco más arriba. Hay una operación que se llama la estándar y otra que se llama la extendida, ¿vale? Lo que está claro es que cuantos más pacientes... Hay series de casos que han demostrado que los pacientes que hacen una buena cistectomía, con una buena linfadenectomía, es decir, que sacan bastantes ganglios de esas zonas, y eso es una cirugía que no la hace todo el mundo, mejores son los resultados. Estos son diagramas quirúrgicos que un urólogo explicaría mucho mejor que yo, claro, pero hay distintas formas de reconstruir también la vejiga, intentando preservar la continencia del paciente, etc. Muchas veces lo que se hace es, se coge un trozo de intestino y se moldea ese trozo de intestino para que haga de reservorio, ¿vale? Y así por lo menos el paciente puede tener un reservorio interior y no tener que estar con la bolsa continua. Pero muchos pacientes necesitan al final también una bolsa. Esas son opciones para continencia, lo que se llama la neovejiga o conducto ileal, ¿vale? Esto sería más o menos la operación, ¿no? Cortar los uréteres, aislar la vejiga y después los dos uréteres se abocan a un asa de intestino y ese asa de intestino se aboca a la piel, lo que se llama la urostomía. ¿Vale? Bueno, esto... Y uno dice, bueno, ¿cuántos pacientes se curan con esa operación de tan agresiva de la cistectomía? Pues no se curan todos los pacientes. Entonces, la siguiente pregunta que se plantearon los médicos, los investigadores en aquella época, pues fue el decir, ¿podemos hacer algo además de la cirugía para curar más pacientes? Porque quitamos la vejiga y hay hasta un 50%, 40%, 50% de pacientes que el tumor vuelve a aparecer. Claro, si lo llegamos a saber, no habríamos hecho esa operación. Pero hay que hacer lo que se sabe en cada momento. Entonces, tratamiento perioperatorio es para mejorar los resultados de la cirugía. Y eso es la quimioterapia. Pero volviendo a esta diapositiva, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento perioperatorio? Mantener o mejorar el control local. Es decir, intentar que el tumor no vuelva a aparecer en la misma zona. ¿Vale? Para eso... mantener la radicalidad de los tumores operables. Es decir, cuando un tumor se pueda quitar, hay que quitarlo. ¿Vale? Y luego, si un tumor es muy grande, ¿podemos hacer algo para reducirlo y que sea más fácil operarlo? Sería otra pregunta. Y otro objetivo, mejorar la supervivencia, es decir, que los pacientes vivan más. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué después de la operación el tumor ha vuelto a aparecer? Muy probablemente no es que se haya reproducido, es que ya había... micrometástasis, que no las ve el ojo humano, no las ve el cirujano en la operación, no las ve el TAC, y que ya estaban, aunque el tumor fuera muy pequeñito, pero ya estaban circulando por el cuerpo y en el futuro se activan, o por decirlo de algún modo, y son las que crecen y provocan las metástasis. Entonces, la quimioterapia perioperatoria la hay de dos tipos, si la damos antes o si la damos después. La quimioterapia que se da antes se llama neoadyuvante y la quimioterapia que se da después se llama adyuvante, pero siempre con cirugía. ¿Vale? Y el mensaje aquí es que la quimioterapia adyuvante a día de hoy no ha podido demostrar que ayude a curar más pacientes. La dada después. Y al revés, la quimioterapia neoadyuvante, es decir, la dada antes de la cistectomía, tiene un nivel de evidencia y de recomendación. Cura, no mucho más, pero cura un 8% más de pacientes. Y nos dicen, no es mucho, efectivamente, no es mucho. Pero nunca sabemos de entrada quién va a estar en ese 8% de pacientes. Con lo cual, todos los pacientes deben... diagnosticados por el urólogo deben ir al comité de tumores donde se comenta el caso y se valora si ese paciente es candidato para una quimioterapia neoadyuvante preoperatoria. Esto está en todas las guías clínicas. Y respondiendo a lo que decías tú antes, pues efectivamente lamentablemente está poco implantado, está cambiando ¿vale? Está cambiando, es decir, en todos los países del mundo está cambiando, cada vez se está, bueno, se están implantando los comités de tumores, se están haciendo las cosas más en base a guías clínicas, etcétera. Y se está empleando más, pero no el 100%, menos del 50% desde luego. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué si claramente la quimioterapia neoadyuvante pues ha demostrado que no hay más pérdidas de sangre en la operación, que no dificulta la operación, que las complicaciones posoperatorias y la estancia posoperatoria es similar y además nos da una información que es muy preciada, en mi opinión? El paciente se diagnostica con una biopsia. Vale, has quitado el tumor. Lo has analizado en microscopio, lo puedes estudiar genéticamente también. Has puesto la quimioterapia y después has quitado al paciente la vejiga. Y tienes la vejiga para analizarla. Es decir, tienes la información de poder comparar el antes y el después. Eso te da una idea de si el tumor es quimiosensible o no es quimiosensible. Te da opción a estudios que se vayan abriendo. Tienes la muestra primaria, o sea, diagnóstica y la posterior. Es decir, son todo ventajas la quimioterapia neoadyuvante respecto a no hacer nada o sobre todo con respecto a la posoperatoria. Bueno, esto es recalcar lo que estaba diciendo antes. También creo que es un problema de información, porque cualquier paciente que tiene un cáncer de vejiga y le dicen que hay que quitárselo, lo que quiere es operarse ya, quiero operarme ya, ya, ya. Y a veces el paciente es el que dice, no, yo no quiero liarme, lo que quiero es que me quiten ya este tumor, ¿vale? Pero la realidad es que ese retraso de la cirugía para poder dar quimioterapia, en contra de lo que ese paciente piensa, sirve para curarle, para que tengan 8% más de probabilidades de curación. Con lo cual, eso es una consulta donde el oncólogo tiene que saber explicar bien las cosas y el urólogo también. La quimioterapia que se emplea normalmente se llama cisplatino, gencitabina o una mezcla de cuatro fármacos que se llama EMBAC. Y ya pasamos al último escenario, que es el escenario de la enfermedad metastásica. Hemos dicho, enfermedad metastásica es una enfermedad diseminada, es una enfermedad que no se puede curar, pero con los tratamientos lo que queremos es que el paciente viva más, pero que viva bien, con calidad de vida, ¿vale? Nunca sacrificando la calidad de vida del paciente, por lo menos de modo prolongado. Y si uno se pone a mirar esta gráfica, uno dice, bueno, pues desde 1989 hasta el 2015, ¿vale? Fármacos aprobados en cáncer de vejiga, pues aquí yo puedo contar unos 8 o 9, ¿vale? Estoy hablando hasta antes de 2015. Es decir, ha sido uno de los cánceres donde menos fármacos se han aprobado en los últimos 20 años. En 2016 la cosa ha cambiado. Bueno, esta es una gráfica también muy comentada que compara los fármacos aprobados desde 1995 hasta 2012 en tres tipos de tumores, en próstata, renal y vejiga. Fijaos, la vejiga se ha quedado ahí como el tumor donde todos los fármacos que se han... No es que no haya habido investigación, ha habido investigación, pero los resultados han sido negativos. Entonces, no, las agencias del medicamento pues no han llegado a aprobar ningún fármaco desde el 97 hasta el 2012. Entonces, volver a recordar los objetivos del paciente metastásico, control de la enfermedad. No podemos, digamos, curar la enfermedad. Podemos controlarla y a veces controlarla durante muchísimo tiempo y siempre con calidad de vida, calidad de vida. El oncólogo tiene que preguntar por la calidad de vida al paciente y si el oncólogo no lo pregunta, el paciente se lo tiene que decir. Porque uno puede alegrarse mucho de que el tumor reduzca un 50% en el TAC, pero si el paciente no se encuentra mejor, algo hay que cambiar, algo hay que modificar. El cisplatino es el fármaco de quimioterapia más importante, pero tiene efectos secundarios que todos conocemos, náuseas, vómitos, la toxicidad renal, la neuropatía, esos hormigueos en los dedos de las manos, de los pies, un poquito de pérdida de audición. Y uno dice, bueno, y todos estos fármacos muy caros, toda esa investigación que ha ido fracasando, pues sí, ha ido fracasando. Y un fármaco muy famoso, que se habla, bueno, que en los últimos 15 años, 10 años sobre todo, digamos, ha ido demostrando que es muy eficaz en muchos fármacos, que son los antiangiogénicos, es decir, fármacos que no atacan directamente al tumor, sino que atacan a los vasos sanguíneos que nutren al tumor. Ese fármaco en cáncer de vejiga no ha demostrado ningún beneficio, por ejemplo. Pero tenemos que estar muy contentos por esta última diapositiva, y que sí que tenemos ya un fármaco en Estados Unidos aprobado en final de mayo. Yo no sé si la Agencia Europea lo ha aprobado ya. La Agencia Europea suele aprobar los fármacos con unos meses de retraso respecto a la agencia americana, lo cual no es que sea mejor ni peor, sino son políticas sanitarias distintas. Pero sí que tenemos ahora una nueva herramienta terapéutica que está demostrando eficacia en muchos tumores y también en cáncer de vejiga, que es la inmunoterapia. Y esta foto simplemente representa una célula tumoral y estas pequeñas células, que son las células más importantes que tenemos en el cuerpo y que se llaman linfocitos, ¿vale? Y estos son linfocitos que están atacando a un tumor. Entonces, la inmunoterapia, lo que sabemos es que las células del sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos, infiltran los tumores de vejiga. Eso, cuando se hace la biopsia y se mira al microscopio, uno encuentra linfocitos ahí. Evidentemente, eso es porque el linfocito ha intentado ir a atacarlo, pero no lo ha conseguido. Y la pregunta es, ¿podemos estimular el sistema inmune para que ataque el cáncer? Pues sí. Y todo esto es fruto de la investigación de los últimos años. Básicamente, la interacción entre una célula tumoral y su linfocito es por varias señales, ¿vale? El linfocito, digamos, interacciona con esa célula tumoral y necesita como varias señales para ser activado. ¿Qué pasa? Que la célula tumoral es también muy inteligente. Su ADN ha mutado hasta el punto de poder desarrollar mecanismos de defensa, de tal modo que la célula tumoral también emite señales que impiden que el linfocito actúe, ¿vale? Una de esas señales, la más famosa, es el PDL1 frente al PD-1. ¿Qué es lo que pasa? Que si se diseña un fármaco que es capaz de meterse aquí en medio, ¿vale?, tú ya no tienes este freno. Con lo cual, la inmunoterapia con estos fármacos actúa como quitando el pie del freno de un coche. Tú tienes el coche frenado, tienes el linfocito, lo tienes frenado porque tienes el pie en el freno. Con estos anticuerpos lo que haces es que intentas quitar el pie del freno y entonces darle más fuerza al linfocito. Y esto es lo que representa aquí esta imagen. Los anti-PDL1 se unirían aquí, los anti-PD1 se unirían aquí. Con lo cual, esta señal, digamos, ya es más eficaz. Y si miráis en internet o en cualquier literatura, digamos, estos son los fármacos que están ahora mismo, que han demostrado ya cierto beneficio. Ninguno está aprobado, que yo sepa, en Europa, ¿vale? El que está aprobado en Estados Unidos se llama atezolizumab. Y ha demostrado que es mejor, que es el mejor fármaco, o sea, que tiene actividad después de haber usado quimioterapia. Y en aquellos pacientes que por sus circunstancias físicas no pueden recibir quimioterapia, no pueden recibir cisplatino, a esos pacientes se les da atezolizumab y parece que funcionan y tienen una eficacia al menos similar que los controles conocidos con cisplatino. Pembrolizumab, durvalumab, nivolumab. Entonces, yo creo que con esto sí que los oncólogos estamos viendo que en el futuro próximo podremos deshacernos de la quimioterapia, por lo menos en la primera línea. Es decir, que el primer tratamiento que reciba el paciente no sea quimioterapia, sino un fármaco menos tóxico y más eficaz. Pero esto todavía hay que demostrarlo. Simplemente lo que quiero decir es que es lo que todos esperamos, poder desbancar a la quimioterapia con estos ensayos. Y ya para terminar, las conclusiones serían pues que dejar de fumar la estrategia más eficaz para disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga, que entender la biología tumoral es lo que ayuda a guiar el tratamiento, es como se ha llegado a esto, que los cánceres superficiales se tratan con una resección transuretral con o sin esos tratamientos intravesicales, que los cánceres músculo-infiltrantes, eso que llamábamos T2, la quimioterapia adecuada más la cirugía adecuada es lo que cura más pacientes, ¿vale? Con lo cual, tiene que haber esa combinación en todos los casos que sea posible. La quimioterapia tiene un papel importante en la enfermedad metastásica, pero la inmunoterapia es probablemente mejor para muchos pacientes. Eso todavía hay que demostrarlo, por eso digo probablemente. Y que seguro que vienen más y mejores tratamientos en el futuro. Y los tenemos ya ganas de llegar a ellos y poder usarlos a los pacientes. Y ya está. Entonces, si tenéis preguntas o algo, yo he hecho un repaso así bastante.
¿La inmunoterapia?
Muy buena pregunta. La inmunoterapia es ahora mismo los fármacos en los que tenemos más esperanza, ¿vale? La esperanza es algo subjetivo, ¿eh? Esperanza hay que demostrarla. Pero es un fármaco que tiene un mecanismo de acción que perfectamente podría ser eficaz en tumores localizados, tumores superficiales, T2, por supuesto. O sea, hay investigación, de hecho hay mucha investigación en esa línea, pero los datos, las series de casos ahora mismo son solamente en tumores metastásicos y es así en toda la oncología, es decir, todos los fármacos que están en uso en oncología, casi todos, el desarrollo ha venido de ver si funciona en estadio metastásico hacia atrás. ¿Vale? ¿Qué nos da?
¿Qué nos da el tumor que tiene, el tipo de tumor, el gen que tenga alterado, no sé? Porque unos tumores son atacados con inmunoterapia y otros.
Hasta donde yo, o sea, estoy seguro que en todos los tipos tumorales hay ensayos de inmunoterapia. O sea, en todos. Lo que pasa es que a día de hoy solamente está aprobada la inmunoterapia pues para cáncer de pulmón, para cáncer de riñón, esto en cáncer de vejiga, pero vamos. Con total seguridad en los próximos años habrá más aprobaciones, porque es un fármaco que no está dirigido específicamente contra una de esas mutaciones, sino que es un fármaco que ataca, o sea, que le da fuerza al sistema inmunitario, y todos los pacientes tienen sistema inmunitario.
Racionalmente es aplicable a todos los tumores.
Racionalmente, pero
yo lo que veo, claro, yo lo que veo es que no se aplica en todos los casos, solo se aplica en algunos.
Se aplica en los que hay evidencia de eso. Por ejemplo, de esa lista que os he puesto, en cáncer de pulmón, hay uno que ha demostrado beneficio y otro que no ha demostrado beneficio. En el mismo escenario. Es decir, que no todas las inmunoterapias son iguales. Hay mucho que descubrir todavía. Y hay muchísima ciencia, ¿eh? O sea, mucha investigación detrás de eso. Se está estudiando, de hecho, lo que se llama el microambiente del tumor. O sea, el tumor crece en un ambiente determinado, donde hay muchos tipos de células, los linfocitos. Entonces, algunos tumores responden a inmunoterapia y otros no, precisamente porque el ambiente en el que está creciendo ese tumor favorece el uso de inmunoterapia y en otros no. Entonces, bueno, sí.
Hay una cosa que al principio de la conversación ha dicho, doctor, y es que las personas que, por ejemplo, han tenido cálculos, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, ¿no? cuatro cálculos policondendríticos en las cuales, por ejemplo, se ha hecho litotricia,
sí.
Todo ello. ¿Debieran de estar monitorizados o debieran de estar supervisados por un urólogo actualmente haciéndole pruebas por la probabilidad de que se pueda desarrollar?
Buena pregunta. Y volvemos a esa idea de en qué tumores se ha demostrado que el diagnóstico precoz es eficaz. No se ha demostrado que el diagnóstico precoz en cáncer de vejiga sea eficaz, pero tiene mucho sentido que el paciente que tiene una historia que es muy fumador se le haga un seguimiento especial que el que no lo es, o el que tiene piedras o el que ha tenido una exposición frecuente, digamos, a esa inflamación que provocan los cálculos, que esté más vigilante. Pero los estudios no han llegado a demostrar que coger a pacientes con esa situación y seguirles haga que se diagnostique antes el cáncer de vejiga, con lo cual, entre comillas, sería importunar al paciente haciéndole ir muchas veces al hospital cada X tiempo para luego no conseguir el objetivo por el que...
Pero históricamente, por ejemplo, yo voy cada año a una visita,
sí, al urólogo.
Una prueba y además tomo anfulosina.
Sí.
Deberían estar controladas. Tampoco
estoy seguro que el urólogo tiene en la cabeza que por haber tenido piedras en la vejiga su riesgo de un cáncer de vejiga es mayor, ¿eh? Pero a día de hoy es el tema, que a día de hoy no hay una evidencia de hacer, por ejemplo, cistoscopias periódicas le vaya a diagnosticar antes, y las cistoscopias tienen sus riesgos, es decir, hay que valorarse. Sí. Como tumor secundario.
Sí, pero más frecuentemente sea una metástasis de otro tumor primario.
En la vejiga.
Sí.
o sea, metástasis en la vejiga de otro tumor es raro. Es raro. Existen, pero es raro. No es. O sea, es mucho más frecuente lo contrario, que en otros órganos haya metástasis de un cáncer de vejiga. Exactamente. ¿Vale? Muy bien. Pues nada. Gracias por venir y espero que os haya servido.